Y ahí sonaba Catupecu y ahí cantaba Fernando Ruiz Díaz A kilómetros de hoy. Y es el título del último libro de Nicolás Igarzábal. Bueno, es el último libro de una saga que comenzó hace mucho tiempo. Bueno, hay muchísimos libros que se agolpan en las librerías y creo que todos esos libros están dialogando entre sí. Hay un libro de Nicolás Igarzábal sobre cemento, hay otro sobre los estudios Panda, los históricos estudios Panda, hay otro libro sobre el grupo Los Brujos, otro libro sobre el indie. Bueno, Nicolás Igarzábal es periodista, es docente, es escritor y es básicamente un curioso, un investigador de la cultura popular en su profundidad, esa cultura popular que va desde el rap y el trap de los suburbios hasta una banda como esta, Catupecu Machu, que en su momento fue muy importante en su conexión de lo que es el conurbano, en este caso los bordes de Villaluro, y bueno, un sonido muy moderno por momentos, siendo un power trio. En fin, bueno, estoy con Nicolás Igarzábal, estamos con Nicolás Igarzábal, un aplauso para él.
¿Cómo
Se
va?
vino
¿Todo
con una
bien?
remera que merece un aplauso, ¿eh?
Muchas gracias.
Invisible, Durazno
Alta
Sangrando.
banda. De hecho, hay un show de Fernando hace unos años que tocó justo este tema, Durazno Sangrando, en el Teatro del Globo,
Mirá vos.
donde Almendra tiene ese disco en vivo y toda la bola. Y Fernando la cantó a capela y fue una cosa de piel de gallina total.
Bueno, sé que estás completamente loco, ¿no? Primero, sacar tantos libros es una locura. Te digo, alguien que muere, que le cuesta muchísimo sacar un libro.
Vos tenés buena,
Y
no te
hay que tener
hagas.
concentración, disciplina, hay que tener la capacidad de robarle horas a una siestita,
A las redes sociales,
a
a las
una
redes.
salida a la WhatsApp.
Sí.
Y vos lo haces.
Un poco todo, así, como es el quinto libro y van como 3 años seguidos que vengo sacando. Un poco se va acumulando, ¿no? Hay como gran plan de voy a sacar en tal mes y tal. Se va armando. Y están bastante unidos, es verdad. De hecho, Catupecu, cuando lo nombrabas recién, Catupecu tocó en Cemento, tiene un capítulo en el libro y grabaron un disco en vivo en Cemento, que se llama Morir. Y también grabaron en Estudios Pandas, Cuento Decapitados, este tema que escuchamos ahí. Entonces, este medio un spin-off de una banda que tocó mucho en Cemento y grabó en Panda, ya se me linkeaba todo.
Claro.
También con Los Brujos, una banda que viene como el rock alternativo, como se decía en los 90, el nuevo rock argentino. Y ellos vienen como atrás de Los Brujos también.
Igual se puede adivinar un perfil musical tuyo que tiene que ver con cierta mirada sobre un rock y pop que no es demasiado callejero, que tiene algo de elegancia, algo de distinción, ¿no?
Sí.
Pienso en Los Brujos, pienso en Catupecu, pienso en
Sí.
que tomaste quizás de cemento, tomaste de ese cemento más arty, ¿no?
Sí, una mezcla entre under, alternativo, todo ese rock más experimental, más loco, más distinto para el que sale masivamente en tele o salía masivamente en tele y en radio. Catupecu es una banda bastante deforme en ese sentido. Es como un gran icono de ese rock que a mí me gusta. El rock, sí, digamos, rock raro, experimental, no sé cómo se llama. Alternativo se le dice a todo lo que no es lo común, digamos, no es lo canónico
Claro.
por ahí, ¿no? Es una etiqueta muy grande. Pero me gusta eso, me gusta El Matón Policía Motorizado, también del otro libro que nombrabas ahí. Pero también me gusta Charly García, Spinetta, como tengo una mezcla acá entre las remeras y los libros y lo que tengo dando vuelta. De mucha historia de rock argentino, como en todo el caminito, en todo el arco, desde Los Gatos, desde Los Gatos y La Balsa
Bueno, hoy
hasta
estuvimos
Catupecu
con el tema de la
Machu. Ah,
balsa.
pues a mí me gusta todo ese caminito en realidad, no es que me gusta este género y nada más. Me gusta Serú Girán, Pescado Rabioso, y me gusta, no sé, Wos y Catriel y un montón de cosas
Sí,
más de
pero
ahora.
yo noto igual, me cuesta definirlo. Hay como un toque de voz como si fueses un chef. Digo, hay un condimento. Digo, ¿por qué hiciste un libro sobre Catupecu, que es una banda bastante popular, pero no es Divididos?
Es que le estoy esquivando un poco hacer el libro que la típica sería de nuestro gremio, o más fácil, no más fácil, pero de Charly García, de Spinetta, Los Redondos, que son como
¿Por qué
bandas que
te
me
me acercás?
encantan.
Me estás agrediendo.
No, esos son tus libros, por eso yo no me metí con eso, no me sale porque digo, ¿cómo abarco esto que Sandro, no me entiendes?
Te metés por otra rendija.
Trato eso no se me ocurre cómo abarcar un Charly, un Redondo, no, para mí. Los tengo
Bueno,
como muy estudiados, no sé, no.
para eso también son libros bastante, en general, ¿no? No todos, pero son bastante generacionales.
Sí,
Vos
me pega
naciste
mucho.
en el 85.
Sí, por eso me pega mucho. Catupecu es una banda que curtí en el año 2000 cuando tenía 15 años y me sigue pegando. Cuando lo escribí o repasaba, decía, che, todavía me sigue gustando esta banda. Por eso no me animo a meterme por ahí con Redondos, que los agarré muy de grande, o Serú Girán. ni los vi tampoco. Entonces,
Sí, o la remera que tenés de
invisible, por
invisible.
eso. Son temas que me cuesta meterme así como pasionalmente o sentirme involucrado. Catupecu los vi, Cemento fui
Los
mucho,
brujos
a
también.
Panda, Los Brujos fui en la segunda etapa, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que algún día no me va a quedar otra que hacer un libro sobre Charlie, hacer un libro de Spinetta, hacer algo más, Cerati, Fito, todos esos me encantan y no sé todavía cómo meterme.
Yo creo que hay lugar para todos.
¿Sí?
¿Y cuándo fue el momento en que decidiste empezar a escribir sobre ellos? Porque inevitablemente ya eran parte de la banda sonora de tu vida, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento decidiste volcarlo al libro?
Antes de la pandemia surgió una colección de libros de una editorial indie digital que pedían que determinados periodistas o escritores elijan un disco que los haya marcado y lo escriban en primera persona. Y yo pensaba, ¿qué hago? ¿Como un disco clásico de afuera, de acá? ¿Hago un disco de los Ramones? ¿Hago The Wall? No, no, no sé, entonces busqué algo como eso, como medio raro que me haya atravesado de verdad, que sea una banda que escuché como contemporáneamente, que la fui a ver. Y Catupecu, siendo el año 2000, me divertía mucho también la bisagra entre el cambio de siglo, las tecnologías, los primeros tiempos de internet. Me acordaba recuerdos míos de estar hablando por ICQ, por bajándome un tema en MP3, por Napster, por todo eso, que hoy en día es medio arqueológico,
Es increíble,
pero,
¿no?
pero fue hace 23 años. Entonces ahí me pegaba un poco más escribir eso, esa inocencia, eso de descubrir una banda, irla a ver por primera vez, bajarte un tema, verlos en un diario, en una revista.
Que te decían, loco, toda la obra de los Beatles cabe en un MP3, tenés que
Sí,
bajarlo.
te bajaba Parque Rivadavia, comprarme revistas, comprarme MP3 en Parque Rivadavia. Me quería meter con esa etapa mía de quinceañero. Ahora tengo 38, pero ya dupliqué. Pero había algo ahí que me llamaba, que estaba bueno, que quería contar esa historia más como generacionalmente, quizás. Incluso algunos que me escriben más o menos de mi edad me dicen, uy, ¿te acordás de esto? Lo otro, yo iba a ver, los iba a ver al Roxy, los iba a ver a lugares que ya no existen más. Los veía en MTV, los videos de Catupecu también eran muy fuertes, ¿no? Eran muy, muy icónicos. Entonces buscaba eso, nació eso como algo muy personal. De hecho, es mi libro como más personal, siempre una persona que nunca me había animado a hacerlo. Mis libros son más como de antologías o de historia o de repasar y entrevistar a gente. El de Catupecu me metí un poco más ahí como dentro del pogo y también tiene ese calorcito lindo que me gusta.
Es un libro escrito dentro de Pogo.
Sí. ¿Cómo es, siguiendo con la línea que estabas contando, digo, antes por ahí era mucho más difícil llegar a la información para armar un libro y empezás a buscar, como decías vos, buceando? Hoy con internet tenés exceso de información por
Sí,
ahí.
sí.
¿Cómo haces para, con ese exceso de información, a la hora de escribir un libro, decidir qué va, qué no va, o qué es lo que le puede llegar a gustar a la gente y qué no?
Trataba de buscar cosas que no estén en internet. O hice la base de todo lo que había en internet. Hay una página que se llama, no me acuerdo, Back Machine, que te va rebobinando las páginas y puedes ver páginas viejas que ya no existen más. Y busqué como foros de internet viejos o Catupecu fans, no sé, Catupecu page, cosas así de fans que recopilaban cositas, que estaba buenísimo también. Entonces lo mío es una mezcla entre lo digital y después mucha hemeroteca. Ir a chequear un diario. Yo tenía una entrevista, le contaba a Mariano ahí antes del programa, la tenía una contratapa a Clarín, que en la web no estaba ni la firma,
Claro.
y después la busqué, la chequeé y decía Mariano Hermazo, ok, para
No, no,
citarla bien.
es que la verdad es que yo creo que lo que fue publicado, quizás vos tenés más exactitud, antes de 2002, 2001 o
Casi no hay.
2003, no
No,
está,
no, por
no, no
eso.
está en la red.
Por eso.
Yo tengo las carpetas que me
Ah, qué.
cortaba mi santa madre, que las iba,
Los recortes.
claro, los recortes en papel ya tan viejos que cuesta meterse en el papel,
Mal,
¿viste?
mal, mal.
Ahora, nosotros, aún que somos veteranos, nos cuesta meternos en una hemeroteca y revisar papel, que es el trabajo que tienen que hacer, creo
Yo
yo,
lo hago mucho, sí.
todo investigador
Re.
de cultura popular. Bueno, Nicolás Igarzábal es nuestro invitado de hoy,
Para mí es una
autor.
mezcla entre lo digital y el papel.
Sí, sí,
Las
sí.
investigaciones, digo.
Sí, de muchos libros. Igual está bueno lo que vos dijiste, hay que escribir algo que no
Que no
esté
esté.
en la red,
Sí.
porque si
Más
no.
cuando se trata de una banda que además sigue muy vigente, que sigue
Sí.
generando mucho
Es que
contenido y.
encima da muchas entrevistas, Catupecu, bueno, Fernando Ruiz Díaz es un chabón que habla mucho en las entrevistas y demás. Entonces había demasiado, había como un exceso, bien decís. Entonces creo que para mí el plus era como buscar entrevistas que no estén en YouTube, por empezar, que no
Claro.
estén no esté Caja Negra, que no esté Lalomir en Canal Encuentro. Digo, yo esas entrevistas no las cito porque son demasiadas
Sí, igual yo te
vistas
digo.
ya.
Y ahora te hablo así como de colega a
A ver.
colega. No, 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 que también está bueno qué hacemos con todo eso que uno tiene disponible, ¿no? Uno tiene una entrevista buena de Lalo Mir en el Canal Encuentro, tiene de pronto,
Caja Negra.
claro, Caja Negra, Y bueno, si vos sos capaz de hacer como un trabajo sobre esos testimonios, digo, por ejemplo, el Indio Solari da pocas notas. En una época daba más, mucho más de lo que la gente cree. Sí. Daba a La Nación, dijo, recordemos, ¿no? Sí. Daba a La Nación, a Página 12, a Clarín, a los medios que vendían. A Rolling Stone.
La García, ¿no?
La García. Pero después dejó de dar notas y daba notas muy puntuales. Si vos tenés la capacidad de bueno, cómo tomar los distintos testimonios y darle después tu propia impronta, yo creo que es válido.
Sí, también.
Es válido. Pero bueno, si vos a su vez te vas a una hemeroteca y pedís la revista El Porteño de 1984.
Yo hago eso.
Tiene también una entrevista al Indio Solari, que ya no existe en la red.
Ah, tremendo.
Es revelador.
Me pasa todo el tiempo y es algo muy excitante para un periodista, investigador, buscar ese datito. Por ahí es una fecha en la cartelera de Clarín, o el suplemento. Sí, la agenda, ¿viste? Querés que chequear que Catupecu realmente tocó Mar del Plata ese verano en la costa, ¿viste?
Ahora, Nicolás Igarzábal decía que, bueno, que es el libro de Catupecu Machu es generacional. Pero yo quiero compartir un tema, Luz de Lito, que hace un link generacional, es un tema de Woz, que cita a los Redonditos de Ricota, y que también me parece que en su momento sacudió a Nicolás Igarzábal, en el sentido que, bueno, esta gente es parte de otra generación, y son los que hoy están en la palestra, digamos, toda la generación del Quinto Escalón. Ahora vamos a hablar, escuchemos Luz de Lito, que es el gran homenaje que hizo Woz a Los Redondos y que ahora va a redundar en una colaboración entre el Indio Solari y Woz.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu vez. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases. Y solo puedo pensar en que me olvidé el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. No, que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen, patada de shh. Del enchufe, la chupa el dedo, el subwoofer. En el que la incoherencia me seduce. No escucha los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético bailando en el piso. Guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra. A ver si por ese lado encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el motherfucker. El que aguanta los trapos con la mano rota. El que de coca llega y te emboca. Lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo. Tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino. Demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.
En toda la Argentina, Radio Nacional.
Continuamos aquí en Flores Negras, estamos con Nicolás Igarzábal, escritor, periodista, docente, alguien de los medios, que bueno, tiene una vasta obra, muchísimos libros, el último es Catupecu Machu, a kilómetros de hoy, un libro que gira alrededor de cuentos decapitados, un disco clave en la historia de Catupecu Machu. Y recién escuchábamos a Woz haciendo Luz de Lito. Yo me acuerdo cuando escuché este tema me conmovió, era pandemia.
Sí, te vas.
Claro, cuando lo escuché me acuerdo de Clip, que iba Wos en una moto, sí. Y ahí me puse un poco a acercarme a eso que después se llamó música urbana, músicas urbanas, uh-huh. Y me acuerdo que he escrito alguna nota, y cuando escribí esa nota, como un ciego que busca lazarillos, te llamé, Nico, para preguntarte, porque para mí es un territorio bastante poco cercano, ¿no? El de las músicas urbanas.
Sí.
¿Qué es toda esta movida? No, digo, yo sé lo que más o menos dónde viene, y me gustaría escucharte a vos, pero ¿por qué tiene tanto éxito el rap, el trap, el RKT argentinos?
Para mí viene de Ilia Kuriaki, por lo menos. Para mí la gran escuela, siempre conecté con Ilia Kuriaki, que fue una banda que en los 90, que también una cosa redeforme, rapera, los videos que tenían, las ropas y demás. Y el lenguaje también, ¿no? Abarajame la bañera, un montón de cosas que no entendía un carajo que era. Creo que lo entendí más de grande. Creo que todos estos pibes tienen un poco bien ese camino de Dante y de Manuel. Algunos los mamaron más que otros, pero creo que ellos fueron como grandes pioneros. Y hoy en día la música urbana es bastante indefinible también, es indefinida, es una mezcla de un montón de cosas entre rock, reggaetón, cosas medio centroamericano, cantar muy más argento. Hay mucha exportación de nosotros hacia afuera también, de Duki, no sé, en España, Nicki Nicole en la televisión estadounidense. Hay como una gran mezcla todavía.
Bueno, María Becerra viene a cantar.
María Becerra.
En Nueva York.
Sí, bueno, y River, Duki en Vélez también. Es una gran explosión. Yo con muchos productores que hablé de la movida, me decían que es como medio como el rock de los 80, como esa explosión de exportación, digamos, de una cosa más global, que después se perdió por ahí en los 90. Pero es una cosa así como muy de juventud, de redes sociales, de artistas que aparecen y que no los tenés en la brújula y de repente está llenando un montón de lugares. ¿Y dónde sale este loco?
Sí, de pronto aparece Milo J.
Sí.
Y es un furor.
Sí, sí.
Y yo lo cuando lo escucho ya tiene millones de seguidores.
Sí,
y,
sí.
Uno llega tarde.
O Elegante, cuando apareció Elegante también, ¿dónde salió Elegante? Era cuando...
Bueno, yo Elegante lo escribí y me equivoqué. Yo pensé que Elegante iba a durar 2 años. 3 años.
¿Cuánto va?
¿Cuánto va?
Ahí,
bueno. No, pero va sí, bien, digamos. Sí, sí, yo pensé, bueno, los 15 segundos de fama y como los guachiturros pensaba.
Sí.
¿Se acuerdan los guachiturros?
Sí.
Bueno, fue un suspiro. Sí. Sin embargo, aquí pasa otra cosa.
Hay una cosa de juventud y de identidad y cosas que no pasaba hace mucho tiempo, que el rock estaba bastante para abajo y que estos pibes encontraron refugio en estas rimas, en una cosa buena de redes sociales, de rimas rápido, taca, taca, las batallas de gallos, el Parque Rivadavia, el Quinto Escalón, juntarse en lugar de ir a Cemento, por ahí iban a rapear al parque Rivadavia. Ese tipo de under, de semillero, de juntarse con pibes, de hacer cosas, algo medio colectivo. Creo que es una mezcla de todo eso, algo humano, algo de estos tiempos, algo de las redes, de la forma de comunicarse. Que Bizarrap haga un tema con Shakira y con Milo, como bien decías, y con tanta gente que el tipo ya hoy en día es una especie de gurú, de tipo con la varita mágica que te toca ahí, y todos quieren grabar con él. Es una locura, es una mezcla de un montón de cosas.
Tengo más preguntas, o sea, es un movimiento que me interpela,
sí,
puntualmente porque me interesa la cosa popular. Vamos a las noticias y después seguimos conversando con Nicolás Igarzaba, dale. Nabila Hatib, Sergio Zarratea, el gran Hernán Gil Piñeiro, Patricia Barañeiro, Pepe Undiano, todo el equipazo de Flores Negras, mi nombre es Mariano del Mazo, y ahí está sonando Babasónicos, querida Nabila.
Así es, esto es Mimos son Mimos, hoy celebrando el cumpleaños número 54 del líder de Babasónicos, estamos hablando de Adrián Dárgelos, que es una banda que, bueno, tiene mucho que ver también con lo que venía hablando Nicolás
también.
Tiene
que ver con nuestro invitado,
sí,
total.
Sí, de los 90 también.
Sí, Red 90, de los 90, que además se va a presentar gratis, esto ya tiene que ver, nos adentramos en la agenda federal, se va a presentar gratis en Mar del Plata, esto forma parte de un circuito de actividades culturales específico del Banco Provincia para los usuarios de la comunidad Cuenta DNI. Así que tienen que ingresar a la página web de Cuenta DNI y si sos uno de esos 8 millones de usuarios, vas a poder solicitar tu entrada online para el viernes 12 de enero en el parador Mute de Mar del Plata y poder disfrutar de Babasónicos gratis.
Impresionante.
Está buenísima, o sea, la propuesta.
Se supone que vamos a hablar de decenas de miles de personas.
Mucha
fácil.
Gente. El año pasado ya se presentaron Babasónicos en este mismo ciclo en Mar del Plata y fue un furor porque más allá de ingresar al predio de lo que es el parador en sí, estamos hablando de un parador que da a la playa. Entonces, la gente colapsada en las calles que daban a la costanera, se escuchaba también, claro. Así que todos los esos pisos, departamentos en alquiler al mar, listo. Ponía la,
el balconcito.
Planazo, claro, muy bueno. Bueno.
Balcón.
Como una cancha de ferro.
Claro.
Los que viven ahí en los clientes.
Claro. Bueno, y hoy cumpleaños, Adrián.
Hoy cumpleaños. Adrián, 54 pirulos.
Bueno.
Capricornio.
Ah, esa no.
Más Capricornio que...
Ahí está.
Qué complicado que ese rockero ir creciendo, ¿no?
Sí, pero ese envejece bien. El look que tiene él, la barba, sin barba. Es un chabón que siempre buscó la vuelta, que comunica mucho, me parece, desde el look.
Babasónicos. Y Babasónicos, que tiene mucho que ver con, sobre todo con el libro que escribiste sobre los brujos.
Sí.
Aquello que se llamó Rock Sónico, ¿no? Sí. En los 90.
O Nuevo Rock Argentino,
o
el
nuevo
festival.
Rock Argentino. Y estábamos hablando que quedó un poquito por la mitad de esto de las músicas urbanas.
Sí.
Y bueno, uno trata de entender, ¿no? Porque es la música que están escuchando nuestros hijos, están escuchando esta música desde los arrabales, del conurbano hasta la capital, las provincias. Es un fenómeno realmente nacional, y yo te diría global.
Sí.
Y bueno, y la verdad que nosotros que fuimos criados, creo yo, en el formato de la canción, en la idea de que una pieza de música popular tiene que ser una pequeña historia de 3 minutos, con un estribillo, con una presentación, con alguna metáfora.
Bueno, me preocupa que se pierda eso por ahí.
Bueno, pero aparentemente hay cosas que están pegando,
sí,
de otra manera. Lo que está claro es que son chicos y chicas muy jóvenes que están hablando, que se expresan. Porque es una música de texto, más que de...
Rápido, corto y veloz el texto. O sea,
y eficaz.
Sí, te pega ahí.
Ahora nos cuesta, a mí me cuesta, porque por un lado uno no quiere ser uno no quiere reproducir lo que hacían nuestros ancestros, que de pronto decían, no, pibes, es Spinetta, pero escuchá Troilo.
Música era la de antes.
Escuchá Los Chalchas, uno no quiere ser ese.
No, no, no.
Y a su vez tiene que remar contra algo que está formateado en nuestro gusto, que nos cuesta escuchar a Elegante y decir, acá hay un valor musical.
Sí. Creo que el valor es una cosa de identidad o de representación, de que un montón de pibes le gusta ese estilo, esa letra, que por ahí quieren ser como él, o con las ropas incluso. Hay un montón de pibes que realmente Elegante, que ya no se identifica con Charly García, digo, que ni con, claro, Papo ni con Spinetta, y quieren ser como Elegante por los tatuajes, o como Duki, ponerle Duki como un gran referente hoy en día. Hace unos años. Hay una cosa ahí de querer ser como ese, ¿no? Hay algo también aspiracional que noto mucho. Y me pasó también de ir a batallas de gallos.
Claro.
No sé si fuiste alguna vez a una
FMS. Sí, 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 que tienen también un vínculo con nuestras payadas.
Sí, es.
Y con las copleras también.
Sí. Hay un festival hermoso de payadas que invitan también a hacer como una especie de mixtura, ¿no? De unión.
Ahí hay una destreza, claramente.
Y me pasaba eso, que veía, estos pibes son muy buenos rimando, son muy rápidos, son muy velosos, son muy ingeniosos con las rimas y con las letras o con los textos, como bien decías. Pero para mí, como esa parte de hacer una buena letra o un buen texto es como un porcentaje de una buena canción, para mí. Después tienes una estructura, una música, lo que sea, pero para mí que sea solamente como un buen rapeador, entre un payador, rapeador, rapero, para mí es como una partecita, me parece que falta un montón de cosas más. Es como que me digas que sos bueno como guitarrista haciendo buenos solos de guitarra. Bueno, pero tenés que también hacer unas buenas bases, tenés que hacer un montón de cosas más. A mí no me llena, digo, solamente una buena rima o ser el campeón mundial, con ser el campeón de las rimas. Y le doy una guitarra y por ahí no sabe, no me toca nada,
sí,
digo.
Sí.
Es un recurso, me parece, el rap o rimar.
Y también está el recurso hoy de la tecnología en las voces. ¿Cómo se aplica eso? Que, bueno, hay también una disputa ahí de que si el artista realmente es talentoso por cómo canta o porque si le pusieron el autotune, ¿se llama?
Sí, autotune, sí. Ya no hay errores, digamos, no desafinan, pero hacen que todos suenan igual, eso es lo malo. Lo bueno y lo malo es que, bueno, no desafinan. Lo malo es que todos suenan pasteurizado y todo suena parecido, a veces no reconoces quién es quién y a veces, si no es porque la canción al principio dice el nombre de la persona, a veces por ahí no sabes, son todos parecidos, esa es la cagada, que nadie busca como, creo que se perdió la originalidad, que nadie busca el estilo propio en las voces. Martín Bossi le decía en una entrevista que escuchabas a Virus, a Fede Moura, a Cerati, al Indio, la voz del Indio y Charlie, eran como todos muy particulares.
Como toda una diversidad.
Claro, y ahora es todo medio parecido, por la tecnología obviamente, por la época, por lo que fuera, los productores son todos los mismos, pero O sea, Bizarrap hace como que todo.
Es una música también muchas veces que tiene una funcionalidad bailable, ¿no?
Sí, en ese sentido, entretiene, obviamente, y más liviano.
Yo que me considero, digamos, más cercano al rock y al tango y a las músicas de ese tipo, yo cuando era joven estaba la música disco. Y a mí me gustaba de pronto Serú Girán, me gustaba Invisible. Y yo que escuchaba a los negros de Motown, ajá, y decía, esto es todo repetitivo, sí, solamente ritmo, a mí me interesan otras cosas. Y después me di cuenta que estaba equivocado. Pero era música que sonaba en las discotecas. De hecho, como ha sido combatido por el gueto del rock, la película Fiebre de Sábado por la Noche.
Sí, el tomatazo, la expresión imaginaria, la revista.
1978 era una película que era demoníaca, porque era el sinónimo de lo frívolo, de lo pasatista, en tiempos de dictadura, en qué decirlo. También. Y después no nos dimos cuenta, y no se dieron cuenta los periodistas que escribían esas cosas, yo no, era chiquito, que finalmente, aún en Estados Unidos, era una música de las minorías, era una música de los gays, era una música de los negros, era la música de John Travolta, Tony Manero, hacía un personaje que era un empleado de ferretería que encontraba la redención los sábados por la noche, donde se sentía un campeón.
Y era libre.
Libre. Era un obrero, un explotado por el capitalismo, que en la discoteca se sentía libre. Y no supimos ver esa historia. Vimos otra cosa.
Era una cosa de libertad sexual que proponía también muy buena. Sí, justo en dictadura, encima acá pegaba de otra forma, ¿no? Pero después pasó con la electrónica también en los 90, por ahí.
Sí.
Ese tipo de música que es instrumental, que los rockeros por ahí la rechazan, que le falta melodía, letra. Entonces siempre hay como un caminito de eso.
¿Cómo ves de acá a 10 años, no te digo 50 años, pero acá a 10 años, la evolución de la música, sin nombres, pero me refiero a... ¿Qué imaginas estando la inteligencia artificial? Donde veníamos hablando, sí, que ahora son todo parecido. Ahora tenemos la inteligencia artificial que puede hacer que cualquiera cante y no, sí, sea ni siquiera una persona. ¿Cómo lo imaginas?
Sí, ya era medio lo del autotune, ya era medio espanto. Imagínate la inteligencia artificial, que claro, me la paso escuchando los temas de Spinetta con Gardel y Spinetta, sí, sí, con Sinatra. Sí, sí. A veces son como divertidos. A veces
es abrumador.
Es abrumador, es como infinito, pues se puede hacer con lo que vos quieras. Hace poco me pareció de Kurt Cobain, de Nirvana, haciendo un tema de Radiohead también.
Sí, sí, o Gardel cantando Muchachos, ¿no?
Sí, pero es como abrumador. Es como, al principio, mira, está simpático. Después te cansa y después te das cuenta de que puede ser medio peligroso. No sé, yo se lo pregunté a Dante Spinetta, pensando a futuro a tu... Sí. A tu respuesta, pregunta Dante, ¿qué onda? Porque Dante, con los derechos del padre, digo, que si pasara eso, si un día saldrá el disco de Spinetta con Gardel, o el disco de Spinetta inventando con lo que sea, con Sinatra, Spinetta Sinatra, no sé. Y le pregunté, me dijo algo medio ambiguo, como diciendo, es medio raro, está bien hecho, es creíble, a veces es muy parecido, está muy, muy bien logrado. Y el tipo me dijo algo ambiguo, como, andá a saber qué pasa a futuro. No es que me dijo ni en pedo, esto es una porquería. Sí, entonces, sí, esa es la respuesta que puedo trasladar de gente que está más involucrada, que son músicos y que tiene, en su caso, la familia, ¿no? De qué va a pasar, si saldrán todos los discos así. Hace poco que vi la entrevista de Caja Negra con el Indio Solari, y también dije, quizás el Indio podría ser un holograma respondiendo las mismas respuestas.
Claro. Que estén, claro, no se
estén seteadas, claro, no se veía la cara. Que estén seteadas bueno, el holograma, de hecho, está en vivo, ¿no? Del Indio. Con Cerati también, con la última vuelta de Sodas y sin Cerati también en las pantallas, ¿no? Creo que vamos hacia eso cada vez más, a los futuristas, sí, a los Black Mirror, que ya después no va a ser tan raro por ahí. Pero que aparezca más hologramas, que aparezca Luca, el holograma de Luca.
Bueno, ayer una de las cosas que hablábamos con Martín Bossi es que el tema es la verdad o la mentira.
Ya no sabes.
No.
Se está cada vez borrando más el límite, creo que eso a futuro, sí, ya no vamos a ver qué es real y qué no. Con las noticias también pasa lo mismo, a veces noticias que ves a Dorni peleándose con una noticia de Breaking Bad, que algo que era mentira también, con Altamira, digo, pasan en las redes sociales, en Twitter, ya no sabes qué es.
Bueno, y lo que fue la
ya no sabes qué es.
Lo que fue la campaña eleccionaria, bueno, tuvimos tres elecciones prácticamente seguidas, ¿no? Pero de pronto aparecía cualquier político haciendo algo que nunca hizo.
Sí.
De cualquier sesgo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vos decías, ¿cuánta gente se debe creer que esto es verdad, ¿no? Que de pronto fulano de tal está tomando tal droga y se creen que es verdad. Y no, son todas campañas que, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira?
Por eso pasa que en el arte están los sentimientos metidos, diciendo, che, me emociono, me tengo que emocionar con esta inteligencia artificial.
Yo me acuerdo, y vamos cerrando, pero yo me acuerdo también, principios de los 80, yo estaba en el secundario y tuve una discusión a muerte, esas discusiones que uno tiene de adolescente, ¿no? De idealista, de pensar en cosas puras. entre un amigo mío que defendía el sampler, defendía el sonido del violín tocado con una tecla, con un teclado. Yo justo me había comprado un tecladito Yamaha, hablando de fines de los 70, en el cual te decía función violín y vos tocabas y era un violín bastante... Bueno, pero en ese momento ya había la capacidad de reproducir una trompeta, un violín, un saxo, de una manera bastante fidedigna. Yo defendía el toque sanguíneo, ¿no? El toque real.
Y
me decía, pero si yo te doy un sonido y vos cerrás los ojos y no ves nada, vos no te das cuenta cuál es real y cuál no. Bueno, sí, pero, bueno, y tuve una discusión, mirá, estamos hablando de hace 40 años.
Es que se siguen reproduciendo esas discusiones, es una locura, pero no sabemos.
Cuando vino Paul McCartney a La Plata, no sé cuándo fue, hace algunos años.
En el único.
Sí. Yo estaba indignado porque el solo de trompeta de Penny Lane se hacía con un teclado. Yo decía, si Paul McCartney, que es el tipo que más plata debe tener en el mundo, no es capaz de tener un trompetista haciendo ese solo hermoso de Penny Lane, ¿cómo puede ser? Y la verdad es que se escuchaba igual, pero no es lo mismo.
Y ahí también empieza a la discusión de los roles dentro de la música, ¿no? Entonces, si eliminamos al intérprete, si eliminamos al músico en sí, al que acciona el instrumento, ¿qué va a quedar de la música?
Sí, bueno, ya hay programas que uno puede ser compositor de un modo muy sencillo.
Tal cual.
Sí, y también vi videos de robots tocando música, robots programados, tipo tema de los Ramones, y tocaban el taca-taca como...
Basta, quiero volver a la década del 70, quiero tener 15 años.
Para mí vamos a ir más, es imparable eso, vamos
es imparable.
¿Qué vas a decir? No,
es
ahora... Imparable. Cada vez va a pasar más, va a ser más natural.
Es imparable y lo grave, ya están diciendo un montón de filósofos y pensadores, no ocurre solamente en lo que es la cultura y el entretenimiento, sino ocurre en la política, ocurre en la explotación, ocurre en otros ámbitos en los cuales pareceríamos que somos libres y no lo somos.
Sí.
Bueno, Nicolás Igarzábal, bueno, gracias por tu visita. Ah, buenísimos tus libros, tu último libro, Catupé Cumachu, a kilómetros de hoy. Después tenés uno muy bueno sobre cemento.
Me di cuenta que está por cumplir 10 años ya, porque fue 2014, me dijo, che, un montón.
Y también te metiste con el Mató. ¿No?
Una gran banda que este año tocaron en Luna Park, sacó un disco, para mí de los mejores del año pasado, el disco Super Terror.
Él mató a un policía motorizado, que es una banda que realmente creció mucho, es de esa usina fenomenal que es la ciudad de La Plata.
Sí.
Y bueno, uno cree que estas bandas son nuevas, ¿no? Pero ya tienen un trecho total.
No, tienen 20 años, por eso es una locura. Increíble. Y llegar a Luna Park también fue un gran logro. Ellos en su momento no podían tocar porque estaba la iglesia y el nombre Él mató a un policía motorizado, no los dejaban tocar. Después cambió de dueños y demás, pero haber ido este año fue uno de los mejores shows nacionales y todo ese disco entero y corear esos temas nuevos por primera vez fue una gran experiencia.
Y elegiste un segundo plan.
Es justamente, bueno, ese tema abre ese disco y abrió el show y tiene una épica al principio, tiene un riff medio ricotero para mí.
Gracias, Nicolás Igarzábal.
A ustedes.